Irene Joliot-Curie, química francesa, dijo:
la ciencia es el fundamento de todo progreso, que mejora la vida humana y alivia el sufrimiento. Descubrimientos. Disolviendo mitos.
Revelando realidades. Descubrimientos. Hoy, en Descubrimientos, escucharemos en Fusión Perfecta qué tuvo que ver la ciencia con el cine.
En A Pescar Ciencia, Aline Sánchez nos adentrará en la historia de Rosalind Franklin y su famosa Foto 51.
En Del Cuerpo, de Pie y de Cabeza, escucharemos el ensayo La Piel, la Piel.
Hola Didier, ¿cómo estás?
Hola Ari, muy bien y contento de empezar una nueva aventura en Descubrimientos.
Pues no esperemos más y
¡comencemos! Fusión.
Perfecta.
Perfecta.
Fusión.
Mira, encontré estos discos. Son de aquellos que se ponían en un tocadiscos y tenía que girar a 33 revoluciones por minuto para que se oyera bien.
¡Órale! ¿Y qué música es?
Es el soundtrack de la película de Star Wars, de aquella primerita.
A ver qué tal suena, ponlo. ¡Está padrísimo! Esa película sí que es del tiempo del celuloide.
¿Cómo? ¿Cuál celuloide?
Así se le decía al cine. La industria del celuloide.
¿Y eso qué quiere decir?
Pues que las cintas en las que se filmaban las películas era de celuloide, sobre la que había una especie de gelatina y nitrato en el que se fijaban las imágenes.
¡Ah! ¿Como la fotografía?
Más o menos.
¿Y cómo sabes todo eso?
Lo leí en una enciclopedia de historia del cine. Ahí dice, ¿quieres que te lo cuente?
Sí, sí, ya estoy intrigado.
Bueno, pues ponte cómodo. Allá por 1860, los señores Phelan y Collander fabricaban bolas de billar, pero esa industria estaba en peligro. El marfil escaseaba, por lo que se había vuelto muy caro.
Amigo, la fabricación de bolas de billar nos cuesta más caro. A este paso, vamos derecho a la bancarrota.
Hay que hacer las bolas con otro material, pero no se me ocurre cuál puede ser tan duro como el marfil y 100 veces más barato.
Ambos estaban agotados de intentar con muchos materiales.
Hubieran hecho canicas. Era un chiste.
Bueno, hasta que uno de ellos dijo:
¡Eureka! Hagamos un concurso para que otros busquen por nosotros.
Y así, hubo mucha gente interesada. Entre ellos, John Wesley Hyatt, un inventor que con gran entusiasmo puso manos a la obra.
¿Qué sustancia tan extraña ha salido? De líquida pasa a medio pegajosa y cuando se enfría, totalmente se endurece. Vamos a hacer una bola del tamaño de las de billar.
Después de algunas horas, John revisa la bola que conserva cierto lustre.
¡Fenómeno! Está más dura que mi cabeza. Además, brilla un poco. La pintaré de rojo, así. Se ve como una bola de billar. Reluce como bola de billar. ¡Es una nueva bola de billar!
El límite de tiempo del concurso está encima. John apenas tuvo tiempo de terminar un juego de bolas y pintarlas de hermosos colores.
Es tu turno, Mr. Hyatt.
Les traigo estas estupendas bolas de billar. hechas a base de nitrato de celulosa y alcanfor. El costo de cada una no llega ni a un dólar. Es el futuro en el billar.
Vamos a ver qué tal ruedan esas bolas. Ya quiero oír su chasquido.
En cuanto John lanzó, hizo rodar con la mano la bola blanca hacia el triángulo multicolor. Literal, fue una explosión.
¡Se quema el paño, la mesa!
¡Echen agua!
¡Órale! Sonó a pura chinampina.
John nunca imaginó que las bolas de billar que he hecho con celuloide fueran pequeñas bombas, pues al rozarse entre sí, provocaron una chispa que las incendiaba y reventaba en pequeñas explosiones.
Supongo que no ganó ni el último lugar del concurso.
Al contrario, tuvo que pagar la mesa de billar que se quemó.
Estas bolas no sirven, pero creo que el celuloide sí.
Y tuvo razón.
Claro que sí. La flexibilidad y transparencia del celuloide fue un soporte ideal en el que se fija una emulsión gelatinosa de haluro de plata que es sensible a la luz.
Por eso las imágenes quedan fijas y después las podemos ver proyectadas en la gran pantalla.
El celuloide es altamente inflamable. Las bóvedas en las que se guardaban las películas no eran adecuadas para almacenar cientos de cintas de celuloide y no era raro que hubiera incendios, quemándose muchas películas.
Es una pena. ¿Qué viaje este del celuloide a lo digital?
Para viajes este. Escucha.
A pescar ciencia con Aline.
El Premio Nobel de Medicina de 1962 se lo otorgará a los científicos James Watson, Francis Crick y Maurice Wilkins por su investigación sobre la molécula del ADN.
La gran ausente en esa ceremonia de entrega del Premio Nobel fue Rosalind Franklin, la química que logró fotografiar la doble hélice del ADN, con lo que fue posible empezar a conocer su estructura. Pero empecemos por el principio. Rosalind nació en Londres en el año 1920. Su familia era acaudalada y con ideas modernas para la época. Cuentan que desde pequeña necesitaba encontrar las respuestas a todo.
¡Hey, Rosalind! ¡Ya es hora de dormir!
¿Por qué hay que dormir?
¿Para descansar?
No estoy cansada. Quiero seguir jugando.
Se juega en el día, en la noche se duerme.
¿Por qué se tiene que dormir en la noche?
Y así era todos los días. En su casa, Rosalind podría leer cualquier libro de la biblioteca, practicar cualquier deporte. No tenía las restricciones que otras familias de su entorno tenían, sobre todo para las mujeres, hasta que Rosalind externó su deseo de estudiar ciencias.
Quiero estudiar química en la Universidad de Cambridge.
Estudia otra cosa, algo, digamos, menos masculino.
No veo que la ciencia sea masculina. A mí me gusta, soy buena en física y en matemáticas. Es más, soy muy buena y voy a estudiar química.
Pues, para esos caprichos, no hay dinero en mi bolsillo.
Rosalind no se amilanó ante la negativa de su padre. Buscó trabajo para pagarse la universidad, pero la exigencia académica era muy alta.
Querida sobrina, deje ese trabajo y solo dedícate a estudiar. Yo pagaré todos tus gastos. Para eso está tu tía.
Muchas gracias, tía. Te pagaré cada peñique.
Nada. Me haces muy feliz colaborar.
Con el tiempo, el padre de Rosalind se convenció de que su hija tenía vocación para la ciencia y la apoyó económicamente.
Rosalind siempre fue una niña con mucha lógica. Desde pequeña discutía todo. No, No era agresiva ni maleducada, pero necesitaba una explicación para todo. Y con buenos argumentos, entonces no nos extrañó que fuera la mejor de su generación en la universidad y que se fuera a París a trabajar en un laboratorio.
En 1951, regresó a Londres siendo una experta en la cristalografía de rayos X. Inmediatamente fue contratada por el King's College.
Esa es mi hija. ¿Qué es la cristalografía?
La cristalografía analiza la forma en la que los cristales se dispersan y forman patrones sobre los platos fotográficos que pueden usarse para percibir las estructuras moleculares tridimensionales.
Rosalind pronto empezó a experimentar con la difracción o dispersión de rayos X y la aplicó para estudiar la molécula del ADN.
¡Mire! ¡Mire, Raymond!
Raymond Gosley era un estudiante de doctorado que colaboraba con Rosalind.
¡Caracoles, doctora! ¿Es lo que creo que es?
¡Sí! Raymond, hemos logrado fotografiar la doble hélice del ADN.
No, doctora, el trabajo es suyo. Usted se ha desvelado y estudiado mucho en esta investigación.
Rosalind había obtenido la imagen de lo que nombró la foto 51. Además, registró en sus cuadernos de laboratorio mediciones y observaciones muy importantes que serían decisivas en el avance de la ciencia.
Las distancias son relativas en los distintos elementos repetitivos en una molécula de ADN.
Puedo sugerir que la molécula del ADN consta de dos partes iguales y complementarias.
Nada fue fácil para Rosalind. Sus compañeros de trabajo, es decir, otros científicos, criticaban que una mujer trabajara en un laboratorio. Por ejemplo, su colega, Maurice Wilkins.
Franklin debería arreglarse mejor, como todas las chicas de su edad.
Para mi tarea científica, no necesito ir al salón de belleza.
Wilkins le pasaba información a James Watson sobre el trabajo de Rosalind. Ambos trabajaban en el ADN sin obtener resultados importantes hasta que Watson, sin permiso de Rosalind, se metió al laboratorio y vio la foto 51. Enseguida comprendió que estaba ante un gran descubrimiento.
Rosalind, cansada de la marginación de sus colegas, se cambió de universidad y aunque publicó, junto con el joven Raymond, los resultados de la foto 51, Wilkins, Watson y Crick se adelantaron.
Rosalind se enfermó de cáncer de ovario, probablemente a consecuencia de la constante exposición a los rayos X. Falleció a los 37 años de edad sin recibir el reconocimiento por su trabajo.
Su foto 51 cambió radicalmente a la biología y a la medicina. Aunque mi querida hija hubiera vivido para recibir el premio Nobel que le correspondía y no a sus colegas, Rosalind, con la aspereza que le caracterizaba, hubiera dicho:
Bueno, la fiesta ya terminó. Ahora hay mucho trabajo por hacer.
Hoy, la ciencia reconoce el trabajo de Rosalind Franklin, la científica que fotografió la doble hélice del ADN, y con ella cambió la historia de la ciencia.
Del cuerpo.
¡Ensayos de pie!
¡Y de cabeza!
¡De Mauricio Ortiz!
¿La piel?
La piel.
Aquí la envoltura perfecta.
A una vez exacta e imprecisa, viva e inerte, pasiva y activa,
tersa y rugosa, húmeda y seca, frágil y asombrosamente resistente, acotada e infinita.
¡La piel! ¡La piel!
Para llevar a cabo la simple tarea de envolver el cuerpo, la piel cuenta con varias capas celulares que continuamente nacen y mueren, se cornifican, se desprenden.
¡Uy! ¿Y estas como escamas que me salen de la piel? ¡Si acabo de bañarme!
Pero además de ser una simple barrera física, la piel es también una fina redecilla eléctrica lista a informar del más mínimo capricho del ambiente. Un cambio en la temperatura circundante, una gota de lluvia, un viento que levanta...
Se siente como que va a llover.
Miles de pequeños receptores de presión le otorgan el tacto prodigioso, altamente sofisticado en la yema de los dedos, apenas elemental en la espalda. Glándulas sudoríparas, glándulas sebáceas, folículos pilosos.
Lo que ocurre es que no es tan simple la función que realiza esta fina envoltura.
Lo complejo de la piel va en relación a la complejidad de aquello que envuelve.
Un organismo acuático que vive en el aire y que para sobrevivir debe aislarse del mundo en la misma medida en que se obliga a estar con él.
La piel conserva el mar interior que somos, protege al cuerpo del calor exterior y a la vez mantiene el calor interno, deshaciéndose de él cuando es excesivo.
¡Qué manera de sudar! Ya no siento tanto calor.
Está el color de las personas, negro y blanco, amarillo, oliváceo, broncíneo y en consecuencia, el prejuicio. La piel es la vergüenza, roja y es el miedo, blanca.
¿Te ruborizaste?
¿Yo? No. ¿Cómo crees?
La piel es el deseo, erizada, y es su satisfacción, desfallecida. La piel se especializa y de pronto es mucosa, de pronto callo, de pronto un montón de pelos.
En su terca naturaleza dual, la piel es dolor y placer al mismo tiempo. Las cosquillas son risa que se vuelve desesperación.
¡Ay, no! ¡Ya, por favor, me rindo!
La comezón es muy pronto ardor y rubor y un dolor punzante que no cede ante nada. La piel se enferma y le quita la calma al organismo entero. El acné, la tiña, la roña, la psoriasis.
El cáncer implacable. Muchas enfermedades internas se reflejan en la piel. El estado nutricional de las personas, los nervios y desde luego la edad. Si los ojos son el espejo del alma, la piel es el espejo del cuerpo.
¿Duerme la piel? Cuando la mente sueña y el corazón va despacio, cuando se respira quedito, o se ronca ferozmente, cuando los músculos reposan y los huesos se olvidan de sí, ¿qué hace la piel? ¿Dónde mora?
Si los oídos, que no descansan, velan nuestro sueño filtrando los ruidos nocturnos conocidos y alertándonos de aquellos que pueden anunciar desastres, la piel también se desvela.
Yace en donde la toca y en toda la noche no pierde detalle de la topografía inmediata, la temperatura de las sábanas, la presencia de minúsculos intrusos.
Es ella quien propone cambios de postura y, sin saberlo a nosotros, nos tranquiliza. Es ella quien nos llama al contacto de la dulce compañía.
La piel, en suma, está en todas partes y en ninguna. Nunca está y está ahí todo el tiempo. Es adentro y es afuera. Eres tú y soy yo.
La piel. Tuyo se comencé.
Eso es todo por hoy.
Nos escuchamos en la siguiente emisión el mismo día y a la misma hora.
Si se perdieron la emisión en la radio, también pueden encontrar nuestro podcast Descubrimientos en
Egion Medio Radio, Anchor FM, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast,
Amazon Music, iHeartRadio y Radio Public.
Hasta el próximo Descubrimientos.
Esto fue
Descubrimientos. Revista semanal de ciencia
para jóvenes.
Participamos en este programa
Jesús González,
Emma Bautista,
Jocelyn Vega,
José Luis Solano,
Luis Luna,
Fortino Longines,
Alejandro Ramírez,
Ana Lilia Villarreal,
Óscar Solís,
Alma Lilia Martínez,
Didier Longines,
Ariadna Caero,
Mateo Bonilla,
Aline Sánchez.
Una producción de Laura Elena Padrón para Radio Educación.